Radio Monk. El aire se crea.
Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Empezamos una nueva edición de Anticrítica. Viernes 22 de marzo. Ya estamos oficialmente en el otoño. ¿Cómo te va, Marcela Soberano?
Y yo estupendamente bien, esperando acá que llegue el otoño, el invierno y todo lo que se lleven los mosquitos. ¡Quiero que se lleven los mosquitos! Buenas tardes, La Costa Mosquito, ¡qué película de mierda! No ahora, ¿no? En vista de estos acontecimientos.
Claro, bueno, la película justo dirigida por Peter Weir, con Harrison Ford y Helen Mirren y el fallecido River Phoenix. Que bueno, que a todo esto Peter Weir anunció que se retira de la dirección cinematográfica. Ya bueno, no tiene más energía, obvio, un hombre que filmó en los 70, 80, 90 y principios del 2000 de Testigo en Peligro y tantas otras películas. Que bueno, ya está, el australiano quiere descansar, el director de Gallipoli. Y bueno, tiene derechos realmente.
Sí, ya igual nos habíamos dado cuenta que no estaba haciendo nada. Pero bueno, si lo quiso decir oficialmente, me parece bien.
Está muy bien, está muy bien.
Buenas tardes a todo esto, buenas tardes.
Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martinelli, los vamos a estar acompañando hasta las 18. Aprovechamos, obviamente, para saludar a Nacho Mann, Ignacio Horta, nuestro operador técnico, musicalizador, gerente de contenido, gestor de sonido, que va siempre para adelante.
Sí, bueno, acá me pasaron un papel que dice turista perpetuo, el eterno veraneante. Esta es la letra de Dominguito. No sé realmente, pero esto huele a que se viene una denuncia.
Bueno, eso ya será la segunda hora en Anticrítica con Dominguito. Y bueno, vamos a empezar hoy viernes 22. Bueno, pasado mañana, domingo 24, se van a cumplir 2 semanas de la entrega de los premios Oscar. Y bueno, vamos a hablar brevemente en este caso de un ranking elaborado por la gente de Just Watch. Estos streaming charts que ellos hacen con las 10 películas más vistas en plataformas. Ellos solo se ocupan de lo que se ve legalmente, claro, ¿no? Se ve por ahí. Entonces, bueno, las distintas plataformas que hay, que se estuvo consumiendo. Y esto es de la semana anterior a la nuestra. Esto es del 11 al 17. 11 al 17 de marzo. Es decir, los 7 días posteriores a la entrega del Oscar, sí, que fue el domingo 10. Y bueno, hay algunos datos interesantes, por ejemplo, obvio, después hay que ver, ¿no?, qué datos dan las plataformas.
Sí, las plataformas dan datos que no son creíbles, vamos a decirlo, pero son los datos que tenemos, no, claro, tenemos otros datos que no sean
así que
eso.
Esta gente, obvio, se mueve de acuerdo a lo que le dice Netflix, Prime Video, Disney, Star Plus. Y bueno, además, no sé si trabajan con todas las plataformas, no sé si esto lo digo en serio, no sé si está Mubi incluida, por ejemplo, pero digamos, supongo yo que trabajan con las más comerciales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, primer lugar para American Fiction, la película que está en Prime Video, la película protagonizada por Jeffrey Wright, que gana el Oscar a Mejor Guión, justamente en esa noche, Mejor Guión Adaptado. Entonces, bueno, ahí tienen la posibilidad de que seguramente eso interesó bastante el tema del Oscar, le dio difusión a la película y por eso estuvo muy, muy vista.
Claro, en Estados Unidos seguramente la habrán descubierto ahí, es una película que en otros países me cuesta mucho creer que hubo multitudes viendo esa película. En Estados Unidos sí, pues la verdad era una película que había pasado muy bajo el radar y que la gente se enteró que existía a raíz del Oscar.
Claro, esto supuestamente es en Argentina, ¿no? Pero bueno, sí, cuesta porque cree que ocupe el primer lugar.
Y cuesta mucho, sobre todo porque la verdad que cuando uno... Yo, por ejemplo, vamos al Marce Ranking, vamos, sí, al Marce Ranking. Cuando yo hice los tweets con las predicciones del Oscar y hablé de las distintas películas, American Fiction fue el que menos interacciones tuvo.
Eso fue en la previa del Oscar.
Sí, pero después, cuando vos haces algo y hablas de una película, y esa película, por ejemplo, le dan un premio en Venecia, o sí, le dan un premio en algún lugar, las semanas siguientes ese tweet sigue creciendo. Claro. La gente googlea el nombre de la película y empieza a likearlo. No me pasó. Bueno. Debo decir que no me pasó. Esto es mi experiencia personal, que obviamente no es una experiencia oficial, pero como personal vale.
Bueno, acá en este ranking aparece primero American Fiction, después segunda Duna. Que esto sí es un fenómeno muy común, como ahora, obvio, está en cartel la segunda parte de Duna y que le ha ido bastante bien dentro de todo. Bueno, es muy normal que la gente por ahí, antes de ver la segunda parte, vea la primera, sí. O inclusive después de ver la segunda, por ahí ve la primera si no la vio o quiere refrescar, repasar.
Esto sí, también vamos a experiencia personal. Yo estoy escuchando mucho en privadas, la gente ya de nuestro rubro, que tuvo que volver a ver la primera, porque la verdad pasó mucho tiempo, ya no recordaban tantas cosas y volvieron a la primera.
Después, cuarto lugar para Killers of the Flower Moon, la película de Martin Scorsese, que si bien le fue bastante mal en los Oscars, ya que no ganó ninguna de las 10 nominaciones que tenía. Bueno, eso sí, muy cerca de la ceremonia, Apple TV la puso ahí para que la vean, y me parece que, claro, mucha gente en el cine no vio, no se quiso comer las 3 horas y media, seguramente la estarán viendo en la comodidad hogareña.
Y muchos la están viendo como serie también, ¿eh? Me consta que me dicen, yo la vi en 4 partes, yo la vi en 5 partes, es la nueva serie.
Está muy bien, está muy bien. Y después, bueno, uno de los grandes ganadores de esa ceremonia, además de Oppenheimer, que fue un indiscutido, obvio, fue Pobres Criaturas, Poor Things, la película de Yorgos Lanthimos, que tuvo 4 premios, ¿no? Oscar en esa noche, fue después de Oppenheimer la más ganadora. Y bueno, ahora sí, ya desde hoy es 22, desde antes de ayer, del día 20, ahora el día 20 Star Plus puso disponible para que veamos Poor Things, Pequeñas Criaturas, justamente. Pero bueno, mientras tanto, hasta que no había llegado Poor Things a Star Plus, la gente se ve que estaba buscando cosas del griego, del Lanthimos y del Lobster, Langosta, está quinta en el ranking. La película con Colin Farrell, Rachel Weisz y Lia Seydoux en los papeles principales. Se ve que, bueno, había una curiosidad por la filmografía del griego.
Sí, sí, esas cosas pasan a veces uno. Aparte, bueno, de todas las que nombraste, bueno, indirectamente la que supuestamente está primera, que me cuesta mucho creerla, ni siquiera pasó por cine.
Claro.
Pero las demás, de lo que venís nombrando, bueno, sí, de las que se estrenaron cerca del Oscar, sí, la verdad que la del griego anduvo muy bien, muy bien en relación a las salas que tuvo y todo, anduvo muy bien. Y bueno, puede ser que la gente tenga curiosidad. Yo no creo que multitudes conocieran antes a Yorgos Lanthimos, que tenga curiosidad de ver películas anteriores. Pero bueno, ahora que vieron The Lobster, te va a parecer toda mala, ¿no?
Y bueno, y a todo esto, este último fin de semana, las recaudaciones de cine, esas cifras que, bueno, ahora en forma más modesta nos pasa Ultracine, que sí, las está guardando.
Las cifras pasteurizadas para todo público.
Pero bueno, entre el top 10 hubo 3 películas del Oscar. Estuvo, obviamente, Pobres Criaturas, que ha sido un fenómeno desde que se estrenó, estuvo siempre en el top 10. Oppenheimer, que se volvió a dar en cines, claro, también quedó octava, si no me equivoco. Y bueno, y Past Lives, Vidas Pasadas, también estuvo ahí en el top 10. Así que bueno, el Oscar todavía algo de importancia tiene. Después, bueno, en este ranking, séptimo lugar para Wonka, la película protagonizada por el omnipresente Timothée Chalamet. De hecho, acá en este ranking tiene 2 películas, ¿no? Duna y Wonka. Bueno, Wonka fue un gran éxito en cines. Ahora se puede ver o en Flow, para alquilar, o en HBO Max, mejor dicho. Entonces, claro, la gente la debe estar viendo realmente.
Claro, esto que estás diciendo es una buena respuesta para, vamos a decir que usted me mandó, la señor periodista, en su grandeza realmente, me mandaste la foto de Timothée Chalamet de la película, la nueva película
de James Mangold. Claro, que va a ser de Bob Dylan.
Que va a ser de Bob Dylan. Entonces, bueno, yo tuve que reemplazar rápidamente un posteo en mi feed y puse esta foto. Y siempre algún boludón, vieron siempre, todos tenemos un boludón que dice, Ay, a mí yo me gustan muchos actores jóvenes, pero no te, no este muchacho. Este muchacho y Zendaya, mira qué ojo que tiene, claro. ¿No? O sea, productor no es, por supuesto. Mira, ya lo vi, Zendaya, para mí, no entiendo por qué los llaman, no entiendo por qué los ponen, son solamente figuritas de pasarela, no entiendo por qué los ponen.
Sí, la vamos a dejar a Zendaya fuera de la discusión. Sí,
vamos solo con Chalamet.
A Timothée Chalamet lo ponen porque es convocante, las películas que hace son todas exitosas.
Yo le expliqué bien, buenamente, en buen tono, como uno le explica a un niño, aunque este es un boludo grande, ¿no? Pero le expliqué que Chalamet dio pruebas de que puede protagonizar. Y de que puede ser muy versátil. O sea, tiene películas que no se parecen en nada entre sí. Porque, bueno, hay muchos actores jóvenes muy buenos, pero no sé cuántos pueden protagonizar Duna. No sé cuántos pueden también hacer Wonka.
Obviamente, Timothée Chalamet hace sus películas más artísticas, más independientes. Ah. Pero bueno, viene de tres éxitos consecutivos. Duna primera parte, Wonka y Duna segunda parte. Y bueno, y ahora sí se arriesga por ahí con un proyecto, obviamente, un desafío más a nivel actoral en esta biopic de Bob Dylan. Pero bueno, ya como que Chalamet es un actor probado. Por ejemplo, el otro día también había un ranking de actores jóvenes y hablando de Zendaya, se hablaba del novio de Zendaya, de Tom Holland, el actor de la última trilogía de Spider-Man. Y bueno, que los productores se preguntaban, ¿este muchacho, aparte de Spider-Man, podría ser exitoso en otra cosa? Bueno, ese chico todavía plantea dudas. Con Chalamet no hay más dudas.
No, lo que pasa es que a veces la gente dice, lo vi todo, lo ves en todos lados, simplemente justamente, porque rinde. Claro. Por eso lo ves en todos lados. Capaz, si a vos te gusta un actor, no lo ves en ningún lado, y capaz porque, bueno, no pegó una. Por más, puede ser un excelente actor, claro, pero no haber pegado una. Claro, digamos, los actores que están encabezando megapelículas, pero no están ahí porque Dios es grande, están ahí porque los números son grandes. Y aparte, bueno, Chalamet es un muchacho que siempre se ha manejado muy bien. Ha hecho cosas enormes, pero como que no pierde, no pierde ninguna base. Él es siempre muy cuidadoso con su fandom, muy accesible con la gente que lo rodea, buena imagen, eso redunda, buena imagen. Ha salido indemne de su romance con la Kardashian, que ella todos vaticinaban que era el fin del mundo. Pues bueno, no es el fin del mundo.
Perdón, yo porque acá usaste la figura del pasado, sí. Ha salido indemne, que ella no está más
con está, pero bueno, en un momento cuando se supo que andaba con Kylie Jenner, parecía que iba a terminar el mundo.
Está bien.
No, el muchacho se sentó, esperó que se les pasara la locura y seguimos. Sí. Digamos, bueno, ha hecho éxitos súper comerciales, películas más de autor, porque no se olviden que salió de Call Me By Your Name, porque parece que ya se olvidaron. Bueno, ha hecho un carrerón. Cuando uno a veces piensa en otros actores de la edad de Chalamet, bueno, no hay tantos actores de esa edad que hayan hecho semejante carrerón. Han hecho muchas buenas carreras, pero no todavía, no se han probado todavía en 50 géneros distintos.
Alguien con menos de 30 años.
27 años.
Por eso. Así que bueno, después para que terminar nos quedan tres películas. Bueno, La Sociedad de la Nieve, esta octava, porque bueno, obvio, un éxito en Netflix. Y bueno, obviamente estuvo ahí pendiente en el Oscar. Bueno, no le fue bien, tenía dos nominaciones, perdió ambas. Le fue muy bien en los premios Goya. Y ahora es la principal nominada en los premios Platino.
Bueno, y eso no le van a regalar 6-7 premios Platino. Y el mozo va a poder festejar, y va a poder... El mozo es Bayona.
Sí. Noveno lugar para Barbie. Bueno, en el caso de Barbie, bueno, sobran las palabras. Y décimo lugar, La La Land. La película que acá creo que hay dos explicaciones, me parece. La película protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. Bueno, obvio, en el caso de Emma Stone, viene de ganar el Oscar. Claro. Supongo que la gente la quiso volver a ver, Emma Stone. Y bueno, y Ryan Gosling, si bien no fue un ganador esa noche en cuanto a estatuillas, fue el gran ganador de la noche en el Oscar. El momento más recordado del Oscar fue el número musical que protagonizó.
Total, total. A mí me parece, sí, re coherente que la gente los quiera ver a los dos juntos.
Y además esa noche en un momento coincidieron. Es más, cuenta la leyenda que Emma Stone se le hubiera roto el vestido en ese número musical. No importa si es cierto o no, pero bueno, un poco lo, hasta ella medio que lo dijo. Y como que apareció la fantasía de volver a ver esa pareja juntas, que ya estuvieron 3 películas juntos. Bueno, si llegaron a estar de nuevo, sería una cuarta. Y creo que bueno, me parece que eso hizo que mucha gente vaya a ver La La Land nuevamente.
Me parece que sí, aparte está bien, así se reconcilian con esa película que indignó a tanta gente cuando se estrenó.
La La Land, sí, pero bueno, pero sobre todo porque bueno, tenía un final muy realista, pero bueno, un poco amargo por ahí, y después bueno, fue un momento, fue un fenómeno, venía ganando todos los premios, era la gran favorita. Y por ahí, como que bueno, se terminó convirtiendo en una película demasiado grande. Era la película a la que había que derribar. Sí. Y fue el año que ganó Moonlight finalmente.
Yo todavía no encontré nadie de que no sea del cine que me diga qué buena película Moonlight. No había nadie.
Sí, y además, bueno, va a quedar en la historia que por culpa de Mastón, que deslumbró ahí a uno de los escribanos, que tiene que controlar, los sobres. Que bueno, esa noche fue el episodio de los sobres, ¿no? Que se había dicho que había ganado La La Land, el Oscar, y después había sido Moonlight.
Bueno, porque la culpa siempre es de las mujeres, dice Alex Garland. Alex Garland siempre la culpa fue de las mujeres. Y ahora viene también Civil War, y también la culpa de la destrucción del mundo va a ser de las mujeres.
Y bueno, ahora ya cambiamos de tema, entramos en el teatro argentino. Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, bueno, una obra que ya es todo un clásico por derecho propio.
Ahora camina un poco más lento porque ya el hijo tiene como 72 años, claro. Hace 1000 años que está dando vueltas esto.
Justamente, 10 únicas funciones por los 10 años de una apuesta de culto en el Teatro Porteño. Esto va a ser en el Teatro Presidente Alvear. El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la ciudad, informa que entre el 4 y el 14 de abril, así que ya falta muy poquito, se va a presentar ahí en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes, 1659, Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, una pieza croata de Ivor Martinich, con la dirección, como ya sabemos, de Guillermo Case. Y bueno, las funciones van a ser de martes a sábados. A las 20 horas arranca temprano, por suerte. Y los domingos aún más temprano, a las 19 horas. Y una duración de 75 minutos. Así que si empieza puntual, encima una buena hora para después ir a comer, si pueden ir a comer algo.
Los domingos 20:30 ya están en Pepito. Y los otros días ya 21:15 termina. Sí, 21:20 ya estás en la puerta de Pepito.
Bueno, y el valor de las localidades, que bueno, que a veces siempre nos preguntan esto. Platea, 6.800 pesos. Pullman, 4.800. Y los martes y miércoles encima un precio especial de 3.900 pesos. Así que la verdad que son muy accesibles. Nosotros ya la vimos en su momento.
Martes y miércoles. En su momento nosotros aprovechamos en otras épocas algunas de esas cosas. Y por ejemplo yo recuerdo que en el San Martín Posta nosotros íbamos a ver Petróleo un miércoles de esos, que si están atentos van a conseguir la entradita mucho más barata y una buena ubicación. Hay que estar alerta.
Por eso, a esta obra hace 10 años que está, muchos de ustedes ya la deben haber visto, pero por ahí la quieren ver de nuevo, y si nunca la vieron, obvio que es muy recomendable. Ha cambiado ya un poco el elenco, nuestro amigo Juan Tupac Soler no está más,
claro,
por ejemplo.
Claro, se debe haber autodado de baja. ¿Vos te imaginás que en serio, en 10 años, vos pasás de tener 20 y pico a tener 30 y pico y ya, y encima tenés que hacer de un hijo que es casi adolescente, y bueno, se complica el asunto.
Claro, nuestra amiga Pilar Boyle, Pili Boyle tampoco está. Pero después sí, siguen estando la mayoría de los actores principales. Y el elenco está integrado por Alejandro Gerskovich, Paula Fernández Barak, amiga de la casa, Antonio Vax, Romina Padoan, Pochi Ducasse.
Pochi sigue, resiste, Pochi Ducasse. Murió en El Encargado, pero acá sigue.
Antonio Vax, Romina Padoan. Romina Padoan, Luis Blanco, Clarisa Korowski.
Es la hermana de Santiago.
Muy bien. Aldo Alessandrini, Julia Garris, Gonzalo San Millán y Juan Andrés Romanazzi.
Que bueno, que firme Romanazzi.
En una época era un amigo de la casa, pero bueno, es como medio doble agente, lo tenemos, lo tenemos ahí en capilla.
Los pero Romina Pagán ha estado dos veces porque es la mujer del director.
Bueno, quedamos bien entonces. Los arreglos musicales son de Francisco Casares. No sé si nació en Carlos Casares, eso no
lo Dios no quiera, Dios no lo permita.
La iluminación de David Celdes. El vestuario y la escenografía de Alberto Alvela. La producción de Romina Chepe. Asistencia de dirección Catalina Napolitano. Y la directora asistente es Julieta Abriola. Así que bueno, le deseamos lo mejor, que la verdad es una propuesta más que valedera, más que interesante. Y ahora cambiamos de tema. Vamos al mundo del cine argentino, el cine nacional. Bueno, Como el Mar. Película argentina llamada Como el Mar, dirigida por Nicolás Gil Lavedra.
Sí, sí.
Protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum, con la participación especial de Carmen Maura.
Sofía Gala Castiglione, y sí, lo voy a decir, amiga de la casa.
Totalmente.
Mi amiga, podemos decir.
Un drama familiar conmovedor y que cuenta, obviamente, como dijimos, con la participación de una de las grandes actrices de Pedro Almodóvar, Carmen Maura. Luego de ser galardonada en el Iberoamerican Film Festival con el premio Panorama Latino y con el premio Mauricio Littman, voto del público, en la competencia de largometrajes de ficción del Festival Internacional de Punta del Este, tomá pa' vos, sí. Llega a su tan esperado...
Bueno, se filmó en Uruguay la película, es un detalle que tengo para decirles, porque yo vi cuando estaba filmando Sofía, subí stories, eso se filmó mucho en Uruguay, se filmó completamente en Uruguay, o casi completamente.
Bueno, esto se va a estrenar finalmente el 28 de marzo, es decir, el próximo jueves. Justamente el filme está coproducido entre Argentina y Uruguay, destacándose, vos me preguntaste hoy antes de empezar, ¿por qué se destaca esta película?
¿Sabés que sí? ¿Sabés que yo me desperté? Y antes de hacer el café le dije, mira, la verdad que soñé con esto y necesito saber por qué se destaca esta película. Y vos me dijiste, ¿qué película? No sé, no me acuerdo el nombre, te dije yo.
Pero bueno, en este caso, esta se destaca no solo por su narrativa emotiva, sino también por el pintoresco escenario de Cabo Polonio.
Con razón, yo batía el café medio lento por lo de Cabo Polonio.
Y Nicolás Gil Lavedra nos cuenta.
A ver, Nico.
Como el Mar es una película, bueno, nos quedamos tranquilos hasta ahí. Es una película que aborda los vínculos y habla de ellos. Explora la complejidad de las relaciones familiares, entrelazando el dolor de la pérdida con la esperanza de la redención, que se pregunta sobre las maternidades y los modos de maternar, que indaga las femineidades y sus lugares en la sociedad, aquello que es esperable y lo que viene a alterar lo establecido.
Esto es cuando un director varón se pone a escribir pelotudeces que no tiene la más puta idea y empieza a poner todas las palabras que se le ocurre, feminidades, maternidades, maternar, conchuflexa, todas las cosas que tengan que ver con la mujer que se le ocurra. Sí,
sí, porque acá, bueno, con todo respeto, no, pero Nicolás Gil Lavedra, ¿qué corno sabés de maternidad y de maternar? Dejate de joder.
No, nada, qué sé yo, esto es tan ojo. Este Gil Lavedra es hijo de Ricardo Gil Lavedra.
Sí.
No, capaz se lo dictó Claudia Piñeiro, que es la mujer de Ricardo Gil Lavedra, no lo sé.
Bueno, Azul.
Dudo que haya dictado eso Claudia, dudo, ¿eh?
Claro, Azul, que lo hace esta chica, Zoe Hochbaum, que bueno, tiene acá en la película 17 años.
Bueno, ya en la película, escúchame, es como Duna, es ciencia ficción.
Y Paula, que lo hace Sofía Gala Castiglione, 34.
Estamos, está más cerca de la realidad, está Sofía.
Acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma. Busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones, descubre una foto reveladora. Paula en realidad no es su hermana, sino su mamá, y Teresa su abuela. ¡Epa, epa, epa! Azul entra en shock, lógicamente, y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia cuando obviamente se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir casi sin recursos hacia Uruguay. En la travesía cumplen con una parada obligatoria, por lo de la tía Mecha a cargo de Carmen Maura, quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron. El viaje continúa y con cada...
Yo ya la vi, o sea, decime cómo termina.
Y bueno, el viaje continúa y con cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo.
Bueno,
muy 84 minutos, no te puedes quejar.
No, y encima vos me lo resumiste en 3 minutos, que yo gané 81 minutos de vida.
Y bueno, Nicolás Gil Lavedra obviamente...
Actúa, viene a hacer un papel de repartito lucido Carmen Maura, la película, todo el peso actoral lo lleva a Sofía, y Soy Hodgman dice, gracias papá. Básicamente sería así.
Yo, Soy Hodgman, que la habíamos visto en Asfixiados, con Marco Antonio Caponi, Leo Sbaraglia y Julieta Díaz.
Papá viene poniendo una película por año. Papá, una película por año pone papá. Y después hay que ir por todos los festivales, que la lleva papá también, ¿no? Obvio.
Y bueno, y obvio, el amigo Nicolás Gil Lavedra, bueno, en su momento dirigió Verdades Verdaderas.
Sí.
La ópera prima, su ópera prima basada en la vida de Estela de Carlotto. Y bueno, después sigue haciendo cosas. Y por ejemplo, un destacado en el año 2018, con ese vínculo con Claudia Piñeiro, adaptó Las Grietas de Jara, justamente la novela de Claudia, protagonizada por Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Santiago Segura, Laura Novoa, y ya tenía un papelito, Soy Hodgman ahí también.
4 años y ya tenía un papelito ahí. hay que decir que la verdad que sí, la película donde Susupe Coraro hizo Estela de Carlotto, Verdades Verdaderas, estaba muy bien. Después uno vio Las Grietas de Jara y dijo, ¿qué le pasó a este muchacho que dirigió esto y ahora dirige Las Grietas de Jara? No estaba muy bien. No era un completo desastre, pero tampoco estaba muy bien. Y bueno, y ahora veo que es el director personal de Soy Hodgman.
Sí.
Llegamos a esto.
Y yo te iba a preguntar, no sabemos nada de la vida de Nicolás Gil Lavedra, ¿no? De la vida privada.
No sé nada.
Y de la vida de Soy Hodgman tampoco.
De la vida de Soy Hodgman, no, tampoco. No sé nada.
Porque digo, bueno, esta película que estamos promocionando, Como el Mar, hablamos de lo de Las Grietas de Jara, ya 2 películas que estuvieron juntos. Y en el 2019, en teatro, Nicolás Gil Lavedra hizo La Ventana del Árbol y Ana Frank, una obra de teatro, obviamente, sobre Ana Frank, protagonizada por Zoe Hodgman.
Bueno, son muy amigos, buena pareja, de eso, de alguna de esas dos nos salimos, pero no tengo ni idea.
Está bien.
Ya. Digamos, el chisme llega hasta un determinado punto. O sea, hay un lugar donde uno dice, ya basta, es hasta acá. Este sería mi ya basta.
Muy bien, muy bien. Y el amigo Gil Lavedra es miembro del Consejo de Participación Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, Kevin Melgar, Cindy Yu, nos prepararon toda esta gacetilla. Yo no sé si Gil Lavedra tiene vergüenza de esto o no. Pero bueno, estoy confundido, estoy equivocado. ¿O este chico Gil Lavedra no era showrunner de aquello de diciembre 2001?
Mira, realmente no te lo puedo confirmar, bueno, ni desmentir porque no lo recuerdo.
Por eso, yo estoy convencido que sí. Bueno, si me equivoco, bueno, mala suerte, pido disculpas, pero yo estoy casi seguro que era él, sí.
Claro, pero... yo no recuerdo, la dirigió Ávila, pero...
Era Benjamín Ávila. No, también me confundí yo. No, pues yo digo, esto no figura, el tipo tendrá vergüenza. Me equivoqué yo, bueno, no. Está todo bien con Gil Lavedra, entonces... Así que bueno, ya tuvimos información de teatro, información de cine, hablamos de lo que la gente ve en el streaming, y bueno, ya para el final de este super bloque, pero bueno, antes de finalizar con la información, sí, nos tomamos una pausa para que vos le cuentes a la gente cómo tiene que hacer para comunicarse con nosotros.
Para no comunicarse con nosotros, como se comunica un Patricio Abadi, ponele.
Por ejemplo.
Y vos entras al Instagram, @anticrítica_, y ahí si vos querés, vos sos una persona, un self-made man, si vos sos una persona que sigue tus temas y querés decirnos cosas, mira, nos podés mandar por escrito, nos podés mandar audio, todo como hace Patricio Abadi. Claro. Y ahí vos nos mandás audio, nos mandás todo y nosotros te respondemos. Nos podés mandar por escrito, nos podés mandar tus galletillas, nos podés mandar tus fotos, fotos de cuando eras chico, lo que quieras. Si no vas a Twitter, lo mismo, @anticritica_, nos puedes dejar tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, incluso tus reflexiones. Y si nos querés mandar un mail, porque hay gente que nos manda mail,
sí,
somosanticritica@gmail.com, ahí con los brazos abiertos recibiremos todo ese material impagable que nos querés mandar.
Muy bien, y ahora continuamos aquí en Radio Monk, aquí en Anticrítica. Y bueno, para completar este super bloque, como dijimos, vamos a hablar del Bafisi, el Festival de Cine de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, está bien, Domi. Domi se siguen las malas noticias. Bueno, Domi, está bien.
El Bafisi cumple 25 años y lo celebra con más de 260 películas y 500 funciones en 13 salas. Muy bien, muy bien. Este año ya no va a estar el Lorca. Los que les gustaba ir al cine Lorca, bueno, no hay Bafisi en el Lorca, le vamos avisando. Pero bueno, del miércoles 17 al domingo 28 de abril, una semana y media, bueno, bien, bien, a fines de abril, no está tan mal la propuesta. Bueno, durante 12 días la ciudad será sede del Festival Internacional de Cine Independiente, el más importante de la región. Habría que ver de qué hablamos cuando hablamos de región, pero
sí,
bueno.
Está bien. No, pensé que es más importante. Ya después de 25 años, claro, ya cambió el panorama.
Depende, ¿no? Pero cada vez, sí, fuera de joda, lo digo yo. Porque ponerle la región que incluya Chile, a Brasil.
Sí, yo creo que en la mente de ellos incluye.
Yo dudo que en Brasil ya a esta altura no haya un festival, sí, más importante. Pero bueno, no importa.
No importa.
Pero bueno. Consolidado como el gran festival de cine independiente de América Latina, y está eso, dicen ellos. Cumple 25 años, bueno, lo celebran, como ya sabemos. Ya, bueno, las fechas, como ya dijimos, bueno, Sarasa. El primero fue en 1999, ¿cómo olvidarlo?
¡Qué momento!
Y bueno, tiene una web propia el festival que ustedes pueden entrar, bafisi.org. Y bueno, ahí se fijan todo lo que quieran fijarse. El punto...
Eso me parece bien.
Sí.
Tardaron 25 putos años en hacerse una web propia. La verdad que la web del gobierno de la ciudad era espantosa, la web de Bafisi. Muy poco accesible, muy poco amigable. Espero que, bueno, ahora que tengan una web propia, las cosas funcionen un poco mejor.
Ojalá así sea. El punto de encuentro estará ubicado en el Teatro San Martín, que será la sede base de esta edición. Con funciones ahí en la sala Lugones y en las dos del aledaño cultural San Martín. A ver, que bajar al sótano.
Sí, esa sala que te gustan tanto.
Espacio de consulta, intercambio y pertenencia.
Yo no quiero ni, pero yo intercambiar, pertenecer con los que van al Bafisi. No, yo la verdad que no. Intercambio sí habría que hacer de shampoo, de jabón,
claro,
de algunas cosas que en el Bafisi son importantes.
Eso, tanto para el público general como para los acreditados. Bueno, muy bien, muy bien. Otro de los puntos destacados este año serán las funciones en las salas de Cinépolis de Plaza Houssay, parte de una iniciativa de trabajar en conjunto los sectores público y privado. Bueno, esa es una zona muy de facultades.
Sí, si llueve no vayan porque se cayeron 4 árboles en la última tormenta de no se inunda más. Tengan cuidado. Si llueven, que se suspenda directamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, estreno mundial del fascinante retrato titulado Jorge Polaco de María Onís, que nos permite homenajear, dicen ellos, con el agregado de proyecciones especiales de algunas de sus películas, como La Dama Regresa y En el Nombre del Hijo. Bueno, La Dama Regresa con Isabel Sarli. Al impas director del que se cumplen 10 años de su muerte. Bueno, esto no deja de ser curioso. Está bien, supongo que hay un gran espíritu de reconciliación nacional en el cine argentino. Porque ahora que el enemigo por ahí está en otra parte. Porque yo doy fe de que muchos de los que estaban al frente del Bafisi en los primeros años despreciaban profundamente a Jorge Polaco y lo que él hacía. Y bueno, ahora se lo homenajea, se lo celebra. Bueno, todo, todo llega al final de la vida.
Yo conocí a Jorge Polaco. Jorge Polaco. Yo también. Sí, vos también. Jorge Polaco, en sus inicios, iba mucho a la Facultad de Psicología a dar esas charlas, viste, en el aula magna, donde se hablaba, porque bueno, sus películas tenían muchas aristas que podían ser interesantes para hablar. Odiaba a los críticos tanto, Jorge Polaco. Jorge Polaco odiaba a los críticos. Él decía que, bueno, se lo discriminaba. Como decía él, me discriminan porque soy un puto que hace cine. Yo no lo voy a decir abiertamente, pero lo decía 80, Jorge Polaco, no, claro. Eran otras épocas. La gente no quiere ni a los viejos ni a los putos, decía Jorge Polaco. O cosa que hasta el día de hoy... podemos charlarlo.
A los putos ya se los quiero un poco más.
Sí, pero lo de los viejos sigue siendo, ¿viste? Su actriz era Margotita, una señora muy vieja, un hombre muy preocupado por la decadencia del cuerpo y un montón de cosas que al día de hoy son temas candentes, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, tenía una especie de... Su cine era una oda a la fealdad, entonces eso causaba rechazo. Famosísimas después también sus intervenciones con Mauro Viale. Ha ido al programa de Mauro Viale, se ha peleado con 580.000 críticos,
con, por ejemplo, Adolfo Martínez de La Nación en su momento.
Por eso, y todos estos que del amante, que se creían que eran unos picantes bárbaros, vamos a decirlo, odiaban a Jorge Polaco, pero ahora se ve que con el tiempo les parece bizarro, les parece algo de culto, y bueno, ahora que ya están hechos todos, ellos ya tienen la edad de Margotita, les parece simpático.
Y sí, eso, bueno, le ha pasado a John Waters en su momento, muchas cosas que han sido despreciadas en el pasado, después se vuelven de culto y al final terminan siendo reconocidos por la hegemonía y se hacen parte del sistema. Y bueno, ¿no? Y Jorge Polaco, no quiero ser tan terminante y decir el único, pero si no es el único, pega en el palo, uno de los pocos casos de un hombre que ha tenido una película prohibida en democracia.
Sí.
La famosa Kindergarten con Graciela Borges y Arturo Puig.
Famosa bañera.
Claro, que no, bueno, nunca se pudo estrenar en cines. Esto estamos hablando de algo, yo no recuerdo si fue de fines de los 80 o principios de los 90, pero bueno, nunca se pudo estrenar. Y bueno, quedó la marca de, bueno, una de las manchas de la democracia, que se llegó a prohibir una película y que nunca se estrenó, ¿no? Por eso creo que si no es el único caso, pega en el palo. Y bueno, después, bueno, en estas homenajes al cine argentino y a figuras antológicas y figuras del pasado, bueno, también llega el documental sobre Eva Landec, Maldita Eva, dirigido por Pablo Espátola, que va a estar acompañado además por tres cortometrajes recuperados de la directora: Entremés, Horas Extras y El Empleo. Después, bueno, con esta continua mirada al pasado, dos de los títulos que integran la sección Rescates son películas argentinas que ya pasaron por ediciones anteriores del Bafisi, como Tan de Repente, de Diego Lerman, y también Las Vidas Posibles de Sandra Gugliotta.
Yo no sé si hay cosas que habría que resucitarla. No lo digo por Tan de Repente, que en su momento cuando nosotros la vimos en ocasión de su estreno, imagínense, estaba bien la película, pero la verdad que la de Gugliotta no es para ver ni un sábado por espera. Dejate joder, vamos a ser un poco serio. No sé si hay que rescatar todo en la vida.
Bueno, a todo esto me acuerdo una famosa anécdota. Bueno, de un crítico que ahora pobre cayó en desgracia y no ha estado bien de salud, pero que se mostraba muy indignado porque Adolfo Martínez, justo el crítico de La Nación que mencionamos hace muy poco, había escrito un libro sobre los directores del cine argentino.
Cierto.
Y ponerle que, no sé, en un libro, obvio, una retrospectiva, no sé, te entran 250 directores, por decir algo. Capaz en algún lugar de esta casa debe estar ese libro.
Sí, señor, yo lo vi hace poco.
Pero bueno, obvio, siempre te vas a comer alguno, siempre va a faltar alguno. Y bueno, este crítico en cuestión estaba indignado, pues decía: Adolfo, ¡no puso a Sandra Gugliotta!
Sí, esto fue un momento épico, ¿no? Donde con gente que lo miraba diciendo: ¿y quién carajo es Sandra Gugliotta? Y él decía: sí, Adolfo se olvidó de Sandra Gugliotta. ¡Justo! justicia por Sandra Gugliotta. Sí, imagínate, se olvidan los muertos del Oscar, se olvidan las glorias del cine y no vamos a hacer problema porque el pobre Adolfo con 280 años ya se ha olvidado de Sandra Gugliotta.
Y después, bueno, ya en el rescate a nivel internacional, bueno, dos obras maestras. After Hours, Después de Hora, de Martin Scorsese, la película con Griffin Dune, Rosanna Arquette y Linda Fiorentino, entre otros. Y Paris, Texas, la película de Wim Wenders, que ahora vuelve a estar de moda, la película con Harry Dean Stanton y Natasha Kinski, entre otros, película en su momento ganadora de la Palma de Oro. Bueno, la verdad que ahí sí, yo Después de Hora la vi en cine. Y bueno, asumo que, bueno, sí, Paris, Texas, con lo linda que es visualmente, debe estar buena para ver en cine.
Sí, Paris, Texas está buenísima para ver en cine. La de Scorsese, en su momento, a mí, por supuesto, me gusta la película, todo. En su momento, viste, fue bastante bardeada. La habían tomado como un Scorsese menor, claro, casi como si fuera un divertimento. Fue la base de muchísimas películas que vinieron después, porque hay muchas películas que uno la ve ahora y dice, bueno... Esto es como Después de Hora.
La típica aventura de todo lo que pasa en una sola noche. Bueno, que eso después se hizo hasta el hartazgo.
Se hizo hasta el hartazgo, pero sí, la verdad que si hay que elegir algo, no, Paris, Texas para ver en pantalla grande, ya está buena.
Y después, bueno, en la sección cine sobre cine, habrá películas recientes sobre Jean-Luc Godard, sobre George William Pabst, sobre Ken Jacobs, Luis Ospina, el colombiano Luis Ospina, y Lorenza Massetti. Bueno, después hay muchas películas.
Poco serio, la verdad. El little poco serio. Pero bueno, no hay películas sobre los primos de estos pibes porque ya no son pibes.
Claro. Después, bueno, otras películas, otros directores, hay amigos de la casa como Bruce LaBruce. Amigo de Bafisi.
Amigo de su casa. Si no hay Bafisi. Sin dos culiando en una película de Bruce LaBruce, el Bafisi se cierra. Esto es desde hace 25 años.
Bruce LaBruce, Jonas Mekas, Alexander Kluge, Néstor Frenkel y Bruno Dumont y el rumano Cristi Puiu.
Bueno, está bien, porque Néstor Frenkel va a poder decir: yo estoy al lado de Bruno Dumont en la gacetilla Bafisi.
Obvio, estas son algunas de las películas. Todavía falta anunciar más títulos, pero bueno, fue el anuncio que hubo esta semana. Esto lo cuentan ellos, ¿no? Uno repite porque está leyendo esto, no es que uno esté totalmente de acuerdo con ciertos conceptos. Tanto la película de apertura como la de clausura serán exponentes de la creatividad y variedad del cine argentino, y curiosamente ambas tienen palabras en inglés en sus títulos. Luego de ganar la competencia argentina en 2023 con Terminal Young, Lucía Celes va a abrir este Bafisi, el Bafisi 2024. Y de alguien preguntó, ¿quién quiere abrir? Y Lucía levantó la mano.
Lucía quiere abrir, cerrar, llevarse los premios, quiere dar notas como si fuera Lucía, dar notas con su alter ego, varón, quiere hablar, quiere esto, quiere lo otro, pero todavía no sabemos bien en qué radica la locura por las películas de Lucía Celes.
Bueno, ahora cuando abre el Bafisi, ahí campo nos podemos llegar a sacar la duda, con School Privada Alfonsina Storni, una comedia a la que llamar singular es quedarse corto en el énfasis. Y bueno, ¿y cómo cerramos esto? Para el cierre nos vamos en el Estadio Obras en 1987 con Fuck You, el último show de José Luis García, quien años después de registrar a Luca Prodan y a Sumo, montó esta película tan histórica como, ya les adelantamos, inolvidable. Pero bueno... por último, pero no por eso menos importante, y ciertamente en un motivo muy especial de celebración, lo dicen ellos, no nosotros.
Sí, todo lo dicen ellos.
Durante 2024, el Bafisi, junto con A Sala Llena, publicarán un libro, esos de los de papel, sobre 25 años, los 25 años del Bafisi, titulado el libro de plata del Bafisi.
Ah, yo prefiero los Osvaldo de plata que se daban. Sí.
Ojo con eso, que bueno, creo que una bala de plata mata al hombre lobo. Cuidado, que a ver si este libro de plata no mata al Bafisi.
Ah, no, pensé si este libro de plata no mata a varios bobos. pero bueno, el asunto es así. Yo voy a hacer, viste, como cuando entre paréntesis pones postdata, sí. O bueno. Postdata, sala llena, el sitio donde trabajan la mayoría de los pelotudos que están metidos en este festival, va a editar el libro del propio festival, lo cual es una cosa un poco, vamos a decirlo, bastante rarunga, rarungueta.
Obvio, es un homenaje, una promoción.
Sí, es un homenaje para el que se sacó dinero de nuestros ABL para hacer este libro.
Para todos se está sacando dinero del ABL, para todos.
Claro, pero claro, lo que pasa es que hay que disimular un poquito. Digamos, si está sacando el dinero de nuestro ABL, no sé si esto, como decía el David, no sé si esto también se hace con el dinero de los con el hambre de los niños pobres del Chaco, ¿no? Está todo el día con eso, ese hombre en cualquier momento le va a dar algo. Bueno, acá el tema es el siguiente: ya que vas a hacer un libro homenaje, y no sé si capaz tendría que ser con el sitio en el que trabajás, capaz tendría que ser con una editorial independiente.
Bueno, se homenajean a sí mismo.
Claro, sí. Esa es una debilidad que tienen, lamentablemente.
Bueno, y para la gente, obviamente, que va a querer ir a ver las películas y sacar entradas. El precio de las entradas acá sí, tenemos que reconocer, muy accesible, $1,500. Y entradas con descuento para estudiantes y jubilados, $1,200. En sí mismo las entradas son baratas, obvio. Pero uno sabe que cuando uno va a un festival, por lo menos cuando íbamos nosotros pagando, y sí, uno siempre quiere ver 3, 4, 5, 6, y además, bueno, obvio, si va una pareja o un grupo de amigos, hay que, no sí. Es una sola entrada, hay que ir contando más de una. Obviamente uno dice, 1,500 la entrada, barato. Pero es verdad que, claro, si vos ves 10 películas, tenés que ponerte con 10.000 mangos.
Exactamente, vos tenés que ir sumando. Después, por otro lado, quiero decir un par de cosas. Una, el denostado Cine Gaumont, que no hay plata, va a ser una de las sedes. Sí, sí. Del Bafis, bueno, cuando lo necesitan, el Gaumont sirve. Eso por otro lado, te voy a decir. Porque todos estos están mudos con lo del Gaumont, pero cuando lo necesitan, sirven. Después, lo otro que tengo para decir es que yo estoy esperando la programación completa para poder dar un diagnóstico. A simple vista, así, bueno, la gente va a querer ir a ver a Wim Wenders en pantalla grande y un par de cosas más, no mucho más.
Claro,
Me parece el Bafisi de la crisis absoluta.
Sí, bueno, obvio.
Muy pobre, tremendamente pobre la oferta, una oferta muy de segunda línea, mucha cosa muy, muy vieja, es un festival que mira al pasado en vez de mirar al presente. Me parece que en cuanto a la oferta debe ser uno de los Bafisi con menos oferta que yo recuerde, pero bueno, ya sabemos como qué circunstancias estamos pasando.
Sí, obviamente, ¿no? Bueno, las sedes, el Teatro San Martín, como dijimos, la Sala Lugones, ahí en Corrientes 1530, después el Cultural San Martín, las salas Graciela Borges y Manuel Antín, Sarmiento 1551, después, bueno, el Cine Gaumont, de todas sus salas, ¿no? Leonardo Fabio y María Luisa Bember, Avenida Rivadavia 1635, Cinépolis de Plaza Houssay, van a estar disponibles las salas 1, 2, 3 y 4, ahí en Avenida Córdoba 2135, el Cacodelfia, las salas 1, bueno. 2 y 3, en Avenida...
Sí, 20 butacas cada una, entre las tres salas es 60 butacas.
Ahí es Roque Sáenz Peña, 1150.
Lindo para ir de noche, ¿viste? Pues esa función es trasnoche, como alguna vez, no sé, fuimos a ver Suspiria, al Gaumont, sí. Que ya salir de ahí fue toda una experiencia. Mirá qué lindo ahí por R.S. Peña, caminando esa diagonal... Y es como el túnel de irreversible.
Y bueno, dijimos todas las entradas 1500 y bueno, y 1200 con descuento para estudiantes y jubilados. Bueno, esas entradas se pueden comprar online a partir del 9 de abril, justamente ahí en bafisi.org, o personalmente en las boleterías del 9 al 28 de abril. Si van a boleterías, vayan con tiempo y
con
paciencia.
Tiempo, sí, y sobre todo paciencia.
Bueno, y sí, en el Teatro San Martín, en el Centro Cultural San Martín, en el Gaumont, en Cinépolis y en Cacodelfia. Así que bueno, a disfrutar del festival. Cuando tengamos más novedades se la vamos a ir contando, pero bueno, no se puede quejar, ha sido un panorama muy completo.
Pero escúchame, hace, no sé, yo. Antes de ayer empezamos a hablar.
preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what? Everything is all right. You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
A partir de este momento comienza Anticrítica con Dominguito. Producido y conducido por Dominguito, Dominguinho, Little Sunday, Piccola Domenica, con la colaboración de sus columnistas Leonardo Martinelli y Marcela Soberano.
Muy bien, estamos en Anticrítica con Dominguito. Domingoy, Domingueche, bienvenido, Dominguito.
Buenas tardes, señor periodista.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Y con el culo.
Pero bueno, todo esto, ya sabemos cómo te va, por lo menos. Eso es un progreso, un buen comienzo para este espacio que decidimos llamar Anticrítica con Dominguito. Pero bueno, estuvimos viendo la serie Coppola. La serie de nuestro amigo Ariel Winograd.
Será tu amigo, sí.
Seis capítulos y bueno.
Mi amigo de Bradford. Tuyo será ese.
Pero bueno, ¿qué opinión te merece ahí ya en uno de los capítulos finales? Uno de los momentos decisivos de la serie. Se produce ahí un incendio cerca de Mariscal Castilla y Juez Tedín, calles célebres y muy cercanas a Camila y a Bradford.
Sí, bueno, vos imaginate, ¿qué opinión voy a tener? Primero que fíjate que esos dos son un quemo, porque que la casa donde ellos vivían es un incendio. Ahora, con esa excusa de que no, se quemó Mariscal Castilla, y, bueno, aparecieron los dos vestidos de bomberos, con unos short shorts, bueno, dudosos al extremo, todos de vinilo rojo, se ve que se compraron la ropa en costume, ¿viste? En el mismo lugar. En
el mismo lugar
que le dio, claro, que le dio la cortina de baño allá. Jared Leto vino, primero Bradford se fue a bañar, y salió envuelto en la cortina de baño y estaba, hola lindo, ¿cómo te vas? Soy Jared Leto, me vistió costume, soy Jared Leto. Bueno, ya arrancamos así a la tarde, después de la noche llegaron los bomberos, que vengan los bomberos, gracias, un incendio, y cantaban y hacían trencito, y decía, ¿sabes qué pasa, Domín? Que yo no pude volver a Juez
que viene mi hermana. Camilita no pudo volver a Mariscal Castilla porque se nos quemó la casa. Se nos quemó la casa. La culpa de todo la tuvo el Diego. El Diego y las mujeres dijeron, nada, Garland dijo la culpa de todo la tuvieron las mujeres. Y se nos quemó la casa. Y todo porque fue el Diegote. Por eso yo no puedo volver. Por eso yo me tengo que quedar con vos. Y mi hermana, dígame si tengo que quedar con vos. ¿Por qué no puede volver a Mariscal Castilla? ¿Viste? Porque no sé por qué, por todo esto que pasó con el Diego y por todos los puteríos, por todo lo trolerío, por todas las cosas. Tuvimos un momento terrible de eso, sobra que para mí es un trauma. ¿Querés que te cuente mis traumas? Mira, no, yo ya a esa altura. ¿Sabes? Mío, yo mira, más trauma que verlos a ustedes con los shorts en patines no debe haber. Así que dejen esas mangueras, háganme el favor de dejar esas mangueras y calmarse un poco. Pero no se calmaban, no se calmaban. Y empezaron en una locura de pizza con champán, en una locura noventosa, en una locura estrafalaria, en una locura rocambolesca. Y querían ir a ver hoteles. Y decían, yo quiero ir al hotel Lucía, quiero que manda más la fotito. Quiero ir al hotel a Lucía, ¿viste? A donde antes estaba ese hotel. Quiero ir ahí, quiero crear una suite, ¿viste? Con mi hermana, con Camila, y hacer las nuestras, hacer París, 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 París. Bien tipo París, tipo 90, ¿viste? Donde los dos estemos todos llenos de glitter, y yo tener todas las corbatas de juez Trovato, y estar ahí, ¿viste? Y estar ahí y estrenar cara nueva, como estrenó un ex editor, ¿viste? La cara nueva. Me dice, ¿viste que hay un ex editor que se convirtió en Pepona? ¡Se convirtió en Pepoño! ¡Soy Pepoño!
Un director creativo.
Un director creativo que es tan creativo que se creó una nueva cara. Y ahora se vuelve la Pepona. Se pepoñó.
Muy bien.
Se
me
dijo, bueno, esto fue el sábado. Imagínate.
No, tremendo, tremendo. El brazo palusa.
El brazo palusa. Tuve que aguantar el sábado, domingo, lunes, martes, todo hasta llegar al jueves, el viernes. Yo, y ya llegó directamente. Fíjate, mira, tengo una banderita blanca en la mano. Yo me rendí.
Pero está bien, sabemos cómo te va, lo respondiste.
Sí.
Bueno, en todo caso, Dominguito, ¿qué te trae por aquí?
Mira, yo la verdad tuve una semana nefasta, lo tengo que decir, lamentablemente tuve una semana nefasta. Yo ya venía del día que se inundó todo Buenos Aires, que es raro porque no se inunda más. Viste, yo ya venía de ir a DAC ese día.
Sí.
Yo salí de casa de día y llegué a DAC de noche. Y bueno, lo voy a decir, iba con vos.
¿Sí?
Hacete cargo alguna vez en la vida de las cosas.
Íbamos juntos,
fuimos para DAC, llegamos de noche, era las 3 de la tarde, y estaba todo oscuro, se fuera de noche. Me dijiste, bueno, mira, parece que se va a venir un tsunami.
Paramos en un barcito, en un café.
Paremos en tu restaurante sin nombre.
En el restaurante sin nombre de la esquina de Ramírez de Velasco y Escalabrín Ortiz.
Entramos ahí al restaurante sin nombre. El olor a cebolla frita que había era impresionante.
Por los vareniques.
Había vareniques. La gente todavía se iba a comer a vareniques, era a las 3 de la tarde. Me dice, ¿qué querés comer? ¿Querés tomar algo? Yo dije, mira, un austero café, tomemos un austero café. Un café así, amargo, sin azúcar, negro, como me gusta a mí, en vasito, a la uruguayita, en vasito. Y le dije, bueno, si querés, pediste uno para vos. Y si vos te pediste dos platos de vareniques, el tomate relleno,
dijiste,
y esas cuatro medialunas que sobraron, pasámela también. Y yo me dediqué a mirar, digamos. Después la maldad, ¿no? La maldad que me dijiste, vení, vamos a sentarnos a la barra. La barra está sobre un escalón, ya el escalón de 40 centímetros. Y después me dijiste, sentémonos en la barra. Me senté en una banqueta redondita, que ya tenía el tapizado más o más, ¿viste? Tapizado de redacción, ¿viste? Como está toda la silla de la redacción y toda
la ropa. Estaba Clarín disponible para leer si querías.
Sí, como la tortura era poca, te daban Clarín para leer. Entonces, bueno, agarré Clarín donde decía nunca hubo una manifestación del 8M, era el titular. En este país no hay dengue. Esos eran los titulares de Clarín y bueno, ¿no? Yo me senté ahí. Y me dijeron, bueno, dale, sentate acá en la banquetita. Bueno, yo me senté en la banquetita, me tomé el café despacito para que durara, ¿viste? Yo lo único que tenía era el café y te tenía que acompañar a vos, ¿no? Que tenía que comer todo eso, tenía para hora y cuarto, más o menos. Ya fui tirando el café.
Bueno, afuera llovía, me tenés que estar bien guarecido adentro.
Sí, en un momento vino la mina que atiende ahí, y Rosa y el mozo, y me dijeron, toma, te trajimos un vasito con agua porque tenés para un rato. Bueno,
vasito de soda,
me dijeron que de agua o soda, y dije, y no, la verdad que soda, vamos, por lo menos que sea soda. Y con el sifón me llenaron un poquitito el vasito.
llegaron y se pusieron a hablar. Me dice, che, vamos a hacer, habla un poco una putería de edad, ¿viste? Me dice, a vos Lara te tomó de punto.
La recepcionista
de edad, que a vos te tomó de punto, Dominguito. Es muy feo que cuando entres te dice, hay que firmar la planilla, sabiendo que la planilla está 1,40 m sobre el piso y que vos no llegás
a... Bueno, pero después si firma vos 100, ¿por qué no vas a firmar vos?
Después te voy a decir cómo firma vos 100, la técnica. Yo esa técnica no la pienso utilizar. Bueno, el asunto es que sí, el presidente también habla arriba de un banquito. Yo no hago esas cosas, yo no hago el ridículo. Yo tampoco me saco fotos con Sergi López.
Vos tenés una dignidad.
Yo tengo una dignidad. Entonces, bueno, estábamos ahí, cuidamos un poco, le dije, che, escuchame, ahora con esta lluvia no creo que venga nadie a dar. Y el mozo me dice, pero vos, ¿no va a haber picada ahora?
Claro, ¿cómo que no va a venir nadie? Van a ir nadando.
Me dice, mira, y vos sabés que veíamos pasar por Escalabrini antes. Yo estoy segura que no sé, que vi pasar a Phelps, puede ser, porque
a Michael Phelps
eran campeones olímpicos de nado, todas, hasta mariposa pasaron. Bueno, mariposa varias pasaron.
Una que nos merece nuestro respeto, le mandamos un beso, un saludo, Catalina Dlugi, fue con el marido y llegaron empapados los dos.
Casi perdemos a Catalina y a Gianni, el marido, casi lo perdemos. En media cuadra la pobre Catalina llegó, pero era hecha sopa, pobrecita.
Bueno, pero vamos a después vamos a ir con tu anécdota, pero vamos a contar una cuestión. Es verdad, había una película para ver, que sí, en la previa había una picada de vino, vino tinto, podía ser Malbec o Pinot Noir, después se veía la película y a la salida había un brindis con espumante. Bueno, un crítico tetón, conocido como Felpudo Chupatanga, no vio la película, no estuvo en la previa, ya llegó para el brindis.
Sí, vos decís el crítico antes conocido, crítico, no sé cómo decirle, antes conocido como Felpudo Chupatanga, actualmente conocido como Sidney Sweeney. Sacó más tetas que Sidney Sweeney yendo al gimnasio. Dice todo el día, estoy en el gimnasio, mi rutina de gimnasio está igual de gordo que siempre, pero con tetas. Esa sería la...
Llegó un momento de euforia.
Claro, llegó un momento de euforia. Y bueno, y ahora es nuestro Sidney Sweeney. Llegó nuestro Sidney Sweeney solo para tomar el espumante, nunca vio la película.
Pero bueno, ahora que interrumpimos tu relato, retomemos. Y bueno, estábamos ahí en el bar sin nombre, yo comiendo un poquito, vos tomando tu café. Bueno, ¿y ahí cómo sigue?
Bueno, ahí sigue que en un momento, ya llegó la hora, puede ver pasar todos los nadadores, gente con canoa, con kayak.
Había que ir a Daca, a la picada.
Sí, vos pagaste todo. Le dije, primero me pediste la tarjeta del abuelo. Fuiste, pagaste y yo, bueno, yo dije, estaba esperando, viste, a ver cómo me bajo de acá, porque yo estaba en la banquetita. Y cuando me doy vuelta, vos ya no estabas.
Y estaba apurado por la picada.
Yo quedé varado en la banquetita.
Bueno, pensé que te podías bajar solito.
No, me voy a bajar solito, estaba a 3 metros. O sea, suicidio bajarme. Me quedé sentado ahí. Y estaba ahí. Bueno, tipo, viste, ya 6 de la tarde, tenía que cerrar el boliche. Me dice, escuchame, nene, a vos no te viene a buscar nadie. Pero yo estoy esperando la picada. ¿Por qué picada? Ya se fueron todas las chotas. Menguito, ¿vos qué carajo estás haciendo acá? Y yo, haciendo barquito de papel con el Clarín. Pero no, ¿cómo van a hacer barquito de papel con el Clarín? ¿Ves que está todo inundado, boludo? Poner el barquito se hunde. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Yo hace 4 horas que estoy sentado
la
acá,
señora. La señora que atiende ahí, ¿no te podía bajar, ayudarte a bajar?
A mí no me gustan mis manoseos desconocidos. Le dije, no, señora, intentó. Le dije, no, señora, no me gustan mis manoseos desconocidos. Yo soy un menor de edad, usted no habló con la víbora. Yo no puedo. Aparte, yo ya venía re mal con el tema acuático, pues yo ya había visto la historia de Nacho. Nacho está permanentemente, estuvo en unas vacaciones, que yo diría eternas vacaciones en la costa, y estaba, le hacía poner los pies en el agua a Emilita.
Pobrecita.
Yo no estoy muy convencida de que se le pongan los pies en el agua a Emilita, porque Emilita tiene que usar media hilo peruano, como uso yo, y mocasines, nada de mojarse los pies. Y entonces estaba ahí, y estaba eternamente de vacaciones con Mayita, con Emilita y también con la camiseta de Boca. Y yo eso no estoy cero de acuerdo con
y
eso.
Wey, ¿qué se
y después también lo vi, también por eso el agua, viste, yo le repelo el agua como Jason. Después también lo vi, yo repelo el agua como Jason, pero más que el agua, yo repelo también a Esteban y a Facu. Porque él se saca fotos, mis grandes amigos Esteban y Facu. Y yo ya te dije, Nacho, yo no hablo con Esteban ni con Facus, porque tu gran amigo soy yo. Y como soy yo, yo no no voy a hablar con... Estoy en conflicto.
Pero vos sos gran amigo de Nacho o sos el yerno de Nacho. Pero no se sabe.
Soy socio. Mentor de Nacho. Coach. CM. Gran amigo y aparte yerno.
Bueno, increíble. Bueno, ¿y cómo terminó esta jornada al final? ¿Cómo hiciste para bajar?
No, estaba el boludo que me tuvo que venir a buscar Luis y lo sabés muy bien. Sabés muy bien.
Bueno, pero el público lo sabe. Bueno,
Luis se tuvo que tomar una lancha, como las que va Maestra en Fuga a Olivo, ahí, perdón, a Olivo al Tigre, así como va Maestra en Fuga. Así vino en una lancha colectiva. Tuvo que venir ella con Bogosian y cuatro más a pasarme a buscar. Yo no me quería subir con Bogosian, porque yo no me subo con Bogosian. Me dijo, no, Bogosian lo dejamos en la esquina. Vos subiste que yo te llevo para casa. Tuve que volver en lancha a casa.
Bueno,
estuve re mal yo. Yo la verdad que estuve re mal. Y aparte, como si fuera poco, lo veo salir a Braford con una careta puesta. Y decía, ¡soy el director de la película! ¡Me saqué foto con careta! ¡Soy el director! ¡Ju! ¡Braford! ¡Hola! ¡Soy el rey de la picada! ¡Picadas King! ¡Miren! Y salía Braford con otro que también llevaba una careta. Y que supuestamente es el director de la película.
Claro, pues todo esto parece todo un chiste, pero no. Fuimos a ver una película que el director se hace llamar Ju. ¿Quién en inglés? Y que bueno, sí, nosotros le vimos la cara. Es como cuando se le podía ver la cara a los de Kiss, a Paul Stanley, hicimos que cuando no se pintaban las caras y iban de incógnito a los shoppings. Pero bueno, este hombre, cuando tenía que sacarse fotos, se ponía una careta. Esto es verdad, esto es verídico.
Y Braford también. Braford se ponía también una careta, el Power Ranger verde.
¿El que murió?
Sí, el de murió. Andaba Braford con la careta del Power Ranger verde y de paso también lloraba. Decía que estaba en duelo, se tiraba al piso y iba haciendo la plancha por Escalabrini Ortiz.
Si estaba con careta, no veían las lágrimas, no veían que lloraba.
Sí, bueno, qué sé yo, la careta vino toda mojada, tuve que a la mierda. Y bueno,
era como un carnaval veneciano.
Es como... Braforiciano, diría yo. Braforiciano, sí.
Qué cosa. Pero bueno, ya creo que después de este padecimiento te tenemos que dejar descansar un poco, Domin. Un buen momento para que venga el galleguito.
Sí, mira, te lo mando. Igual la próxima vez que me llegas de tomar un café en la barra, sabes cuál va a ser mi respuesta. Ahora te lo mando al galleguito. Galleguito, vení. Es tu momento. Chao, gracias. Hacemos el pase. Nos damos la manito.
Muy bien. Bienvenido, galleguito Benedetto.
Buenas tardes, señor periodista.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te va?
A mí estupendamente. A mí que no me puede ir mejor, que mejor me perjudica en este país donde todo florece, donde florece el dengue como en ningún otro lado.
Pero bueno, tuvimos oportunidad de ver El viento que arrasa, la película de Paula Hernández con Alfredo Castro y Sergi López. ¿Sí? Sergi López tuvo que dar notas debido a este tema. Y bueno, descubrimos que Sergi López hace 20 años conoció a Bogosian y 20 años después se reencontró con Carlos Bogosian.
Mira, por este motivo yo tengo un tremendo disgusto. Lo voy a decir, esto que casi que me arruinó la semana. Me la ha cagado la semana. Yo estaba tan contento ahí, dije, llegó el Sergi, pues el Sergi que hace 1000 años que no sabíamos nada, pues que son hermanos de hierro, y que bueno, pues se debe haber fumado 3 pitillos con el chino Darín y estarán hablando ahí, gilipolleces.
Bueno, lo habíamos visto con Hendler en Pequeña Flor también. No,
lo habíamos visto en la Pequeña Flor, que ahí está, pues que ahí estaba muy bien el Sergi, bueno... Y dije, pues me dicen, mira, ¿tú lo quieres entrevistar, galleguito? Pues bueno, vamos, ¿qué? Y el entrevisto.
Aunque sea catalán, bueno, entrevistar.
Sí, voy a hacer una excepción, porque bueno, pues hemos salido de juerga.
Han estado juntos en el
Sofá. Hemos salido de juerga, en algún momento fuimos al Festival de Mar del Plata, hemos estado en el restaurante de Zafarrancho, ahí con unas señoritas que aquí, bueno, se sentaba frente, pues no un tío de perfil bajo precisamente, ¿no? Se sentaba a la del vidrio y saludaba a la agencia con 3 gatazos, con unos gatazos que ni vosotros te imagináis los gatazos. Y bueno, entonces yo dije, bueno, sí, hemos sido compañeros de aventura y bueno, vamos, bueno, resulta que ya tenía todo para el zoom, para ser el zoom, ¿no? Y me dice,
mira, te digo que no sé si sabrás que se han juntado el pelado y el gordo.
Bueno, Bradford y Dominguito, sí.
El enano, el pelado, no, me dicen enano, el enano.
El enano y el gordo. Bradford y Dominguito.
Yo dije, pero cómo no voy a saber si les conozco, si prácticamente convivo con ellos. Me dice, pero ¿tuviste la foto de hace 20 años y la de ahora? Pero ¿cómo 20 años? Esos dos niños tienen 7 y 8.
Claro, 7 Dominguito, 8 Bradford.
Claro, y que incluso el gordo me dice a veces que tiene 7 o 5 o 4. No, la verdad que no. Y ahí nomás me enteró que se hablaba del Bogo Sean y del Sergi, que ese era el enano y el gordo.
Claro, justamente por ese festival de Mar del Plata lo había entrevistado a Bogo Sean, que venía a promocionar a Sergi López una película de Stephen Frears que había filmado con Chiwetel Ejiofor.
Pero claro, pero cómo olvidarlo, si el mismo Sergi decía el Stephen Frears. Y le han dicho, pues ¿cómo te has llevado con el lenguaje? ¿Cómo te has llevado con el idioma? Y él decía, pues como el culo, pero si yo no sé hablar una pepa de inglés. Y pues que como lo he hecho, pues por fonética, que tenía un tío ahí que me repetía y me decía, tú di esto así. Y yo le decía 20 veces hasta que al final, bueno, pues dale que va. Así había dicho que había hecho el papel. Y le dice, pues, ¿y a ti? ¿Y tú cómo sabías bien cuáles eran tus parlamentos? Que me decían, pues mira, más o menos al tío le pasa esto. Y yo con eso, pues ahí vamos.
Muy bien, un buen actor sabe cómo resolver las dificultades. Pero bueno, una dificultad es tener que hablar con Bogo Sean, eso es más difícil.
Y yo le dije, pues mira, Sergi, pues ¿cómo has resuelto la dificultad de hablar con el Bogo Sean? Pues primero me he sentado en el piso, pues más o menos a la misma altura. Luego le he preguntado, ¿cómo te va a estar yendo Revista Gente? Porque tú eres el de Revista Gente, así te presentas. Y luego me he enterado que hace 18 años que no está Revista Gente. Y le dije, pues ¿a qué te dedicas? Y él me ha dicho, pues que tengo un Instagram lleno de seguidores comprados y líquido ruso. ¿Tú tienes líquido ruso? Sí, tengo líquido ruso. ¿Qué voy a hacer? Sí, es lo único que tengo. Que luego también hago un programa en conexión abierta. ¿Y qué coño es la puta conexión abierta?
23 años en el aire.
Hace 23 años que estoy en el aire. Le dice, pero bueno, escucha enano, a ver si baja un poco. Si al final está al ras del piso, ¿cómo va a estar en el aire 23 años? Está bien que ya estás siendo como una especie de globo, pero bueno, pues baja, baja. Y así le dije yo a Sergi, pero eso es una conversación de locos, ¿sabes? Y bueno, pero eso es lo que me ha pasado, tío. Y luego, pues viene la otra y me dice, la otra, la que siempre cuenta mi puterío, pues que esa no.
Paula Hernández,
la otra de Ciembroski, esa es la otra de Ciembroski. Y viene y me dice, hagamos acento entrerriano. ¿Pero qué coño de acento entrerriano quieres que haga? ¡Puta madre! ¿Qué coño? ¡Al acento entrerriano quieres que haga!
Además estaba el pobre Alfredo Castro, que es chileno, y Sergi López en catalán, y quiere que hable en entrerriano.
Pero tía, ¿tú te has enterado que yo soy catalán? ¿Te has enterado? ¿Quieres que haga un acento entrerriano? ¡Pero si ni vosotros sabéis cómo coño hablan los entrerrianos! ¡Joder! ¡Basta ya de acentos! No. Si he tenido que gritar, me he tenido que imponer.
Pero bueno,
yo que lo entendí, no, dime un abrazo. Un abrazo virtual.
No, muy bien. Pero bueno, revisitando lo que hay en las plataformas, vi el otro día que estaban dando Contratiempo, la película con Mario Casas, amigo de la casa, y José Coronado. ¿Qué recuerdo tenés de esa película, Galleguita?
Mira, te voy a decir, la película sí ha sido un contratiempo para mí. El Mario Casas es gallego, como yo.
Sí.
Y bueno, la verdad que los gallegos nos gusta mucho hablar entre nosotros. Nos sentamos, nos servimos un vino y hablamos entre Mario Casas y todos sus hermanos. Son 18 ya, con el Mario Casas, su padre y su hermano. Todos salieron del gimnasio, hasta el niño. Tienen un niño pequeño que tendrá 8 años. Y ya tiene músculo, ya el niño.
O sea, es físico-culturista.
Los padres de Mario Casas son físico-culturistas. Son todos físico-culturistas. Y luego nos sentamos con el Tosar, que... pues,
¿y si
pues,
no estaba el Tosar ahí?
Pues el Tosar es gallego.
No, está bien, pero nos no estaba en Contratiempo.
No, pero ahora te voy a explicar. Nos sentamos con el Tosar, pues que también gallego.
Sí, yo sé.
Y nos sentamos también con quién, pues con el Pedro Alonso, que también gallego.
Bueno, una vez reunión de gallego.
Sí, nos sentamos ahí a Cueria, a José Coronado. Nos sentamos todos los gallegos y empezamos. ¿Ha visto José Coronado como no es gallego?
¡Eh!
Ella es la entrevía y por eso está en el curro, dice. Imagínate, 26 temporadas tiene la entrevía. Eso coya, cosa que un gallego con dignidad no lo hace. Y que tienes razón, el Pedro Alonso leía El País porque le preguntaron medio, dijo, pues yo solo leo El País, dijo el Pedro Alonso. Entonces Pedro Alonso leía El País y le dijimos, guau, wow, está mejor que Dominguito que lee Clarín. Bueno, sí, dice, no, estoy viendo todos los que se tomaron al vermú que salió, yo tengo la edición papel y ahí empezamos, tira nombre, no, no.
Gregorio Belinchón.
No, acá está el Gregorio Belinchón, es el feminista de ellos, es el bloguero pelotudo de ellos, ¿has visto? Y yo, no, la verdad que sí, ahora que lo dice así, el Belinchón es el bloguero pelotudo de ellos. Y entonces dice, pues, ¿quién coño el Belinchón? Dice el Mario. Y digo, no, Mario, tú sigue en el gimnasio, mira si te vas a hacer problema con esto. Pero... Digo, yo le tuve que pagar una película a mi hermano. Y si tú no le has pagado ninguna película, si le ha pagado el Netflix, que paga unas mierdas el Netflix.
Pobre Mario Casas, habló de la situación de Guille Fenning, que trabajó con él alguna vez, que cada vez tiene menos trabajo Guille Fenning.
Sí, se habló mucho de esto. Eso, el tema no se ha vuelto a tosar, ¿eh? El tema no se ha vuelto a tosar. El tosar dice, jolines, la verdad que ha visto que yo he hecho una película de portero, que ahora creo que estoy prohibido en la Fundación Octubre. Yo creo que ya ni para nota interna doy. No, no ha dado Mariano Martínez, me lo voy a dar nota yo.
Ni Noelia Telly lo puede.
No, dice, yo habré con la Noelia Telly, que parece que ahora es la presidenta de la revista. Hablé con Noelia Telly y me dijo, mira que yo tampoco estoy cobrando, vete a la puta que te parió. Y me dijo la Noelia Telly. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo tampoco tengo ninguna culpa. Y ahí justamente nos hemos puesto a hablar de Guille Fenning. Que dice, ¿viste que Guille Fenning no? Pues que tiene menos trabajo que nunca. Y dice, oh, pues qué cosa, pues, pobre Guille, dice el marido.
Guille Fenning caíto.
Caíto en desgracia. Entonces dice, bueno, la verdad que pues que pobre Guille, pero bueno, ha hecho planes. Habiendo hecho el planes, toda esta situación se explica. Y yo dije, le has tirado un planes por la cabeza. Y me dice, oye, ¿quieres que le tire lo impactado dentro de todo esto? Estoy siendo bueno.
Bueno, eso sí, bueno, digo, nacido y criado.
Nacido y criado, que tú recuerdas, pues él se ha bajado todas las mujeres, todos los directores, siempre le toca, ¿viste? Y bueno, y yo recuerdo, me dice el marito, yo recuerdo, no sé, a ver si tú, Pedro, que a ti tú eres más veterano, te gusta coleccionar cosas, a ver si encuentra la crítica que hizo el señor de Goleder, de Nacido y Criado, que decía, ha nacido una maravilla, parece ya que le estaba mirando la poronga. A ver si tú lo has visto. Y bueno, no sé, esto es lo que se estaba hablando, y yo dije, ojo, que acá hay menores, me dice, oh, no sabía que el tosar era menor, bueno. Y que no, yo lo digo por el hermano, por el hermanito del Casita.
¿Y qué se hablaba del viaje de Alejandro G. Calvo por Nueva York, que está ahí comprando camisetas de básquet?
Me dice, ¿ha visto que el Alejandro G. Calvo es casi que un mercachifle ya? Y yo dije, sí, la verdad que sí. Me dice, ¿tú te habías dado cuenta que en España los dos sitios más grandes se llaman el Sensacine, que es donde está Calvo, y luego está el Spinoff? Y ahora nos enteramos que el Spinoff y el Sensacine es de la misma gente. Entonces no hay competencia, el tío es el dueño de todos los sitios. Entonces, claro, pues cuando eres así, te haces simpático, nunca tomas postura por nada, eres un ser agradable y simpático, pero te pilla uno viaje, y bueno, y está ahí por Nueva York, pues comiendo, viviendo y comprándose camiseta, lo que un buen crítico hace. Es sabido que un buen crítico en temporada de Oscar hace eso, me dijeron.
Bueno, bien, entonces una linda charla. Lástima que haya tanto encono con el pobre José Coronado, actor que hace poco ganó.
Bueno, alguien tenemos que cuerear. ¿No te imaginas? Pues estamos ahí. Bueno, que imagínese que el Tosar ya, él ya ha conducido ceremonia del Oscar y me dice,
Goya.
Pasaba y me decía, José me decía, pues que me toca a mí, muy insistente José. Y bueno, yo elijo creer. Yo estaba ahí, yo creo todos los chismes que se me cuentan. Y la verdad, bueno, siempre tiene que caer alguno. ¿Qué quieres, que nos ocupemos de la nueva obra de teatro de José Sacristán?
No, la obra
del Juan Mayorga, la colección de Do Viejo, de Do Viejo sobre Do Viejo, que tienen una colección de pintura y que se pelean entre ellos por la colección.
No,
¿tú quieres que nos ocupemos de
me
eso?
Me la baja, no.
Pues imagínate que yo estaba hablando de eso, se lo dije al marido, y mi marido me dijo, mira, antes que esto, prefiero ya no tener ninguna mina y cortármela en feta. Esto, antes de
ver la nueva de Sacristán? Yo, Mario Casas, 180.000, 200.000 en un año, yo prefiero eso. Y eso le damos, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo anda la Eiza? Ya pasó a mejor.
¿La Eiza?
No, la Eiza, la novia, tenía la novia. La Eiza, la que ya anduvo con todos. No, la mexicana.
No, Eiza González.
Sí, la Eiza González. Mira, pues esa era la
de ambulancia.
Pero claro, hasta hace 2 minutos era la novia del Mario Casas. Pero creo que ya el Mario Casas la ha despachado. El Mario Casas te despacha una por semana.
Bueno, está bien, bien por Marito.
Ahora, ¿has visto dentro? Chime, gracias, Galleguito. Gracias, Galleguito. Galleguito está informado. Galleguito es un periodista de excepción.
La verdad que sí.
Compárame a mí con la periodista que tú conoces. ¿Quién está a la altura realmente de un batergate? ¿De un batergate a la altura estoy yo?
Vos, la verdad, sos muy destacado en tus coberturas periodísticas.
Sí, ¿tú entendiste lo que es el batergate? Sí, no, porque yo dije batergate y pues acá, toda una bestia bruta que nadie entendió nada.
Dios mío. Así que bueno, te agradecemos este espacio aquí en Anticrítica con Dominguito. Y bueno, ya hay que ir a la música. No sé si Dominguito quiere decir algo o bueno, escuchamos la música directamente.
Yo quiero decir algo.
Ah, bueno.
Perdón por todo.
Me estás pasando tu horrible depresión. Estás muy tensa, perdiste la razón. Pasan y seguir siempre igual. Te voy a sacarte del nivel en que estás. Este sábado a la noche te paso a buscar, a bailar el guadu guadu que te va a gustar. Te prometo invitarte muchas veces más.
Anticrítica con Dominguito. Y bueno, ahora sí, momento de la canción. Pero no sé si antes de la canción nos vas a contar cómo conociste a Nacho.
Sí, te lo voy a contar. Porque bueno, acá la verdad, primero tengo una denuncia para
hacer. A ver.
Mira, acá durante mucho tiempo se dijo que yo a Rodolfito, a mi perrito, yo lo estoy embetunando.
Es verdad, se ha dicho.
Yo le pongo pomada para zapato negra y que yo después lo lustro. Y acá no hay ningún tipo de prueba al respecto.
No, pero se lo ve tan brilloso, negro brilloso, que por eso a veces dicen.
Dicen que la otra vez estuvo al sol y que bueno, cuando llegó a casa todos quedaron con los dedos negros. Rodolfito, como que Rodolfito hubiera perdido un poco, viste, de la pomada que yo le pasaría todo
incondicional,
le pasaría para dejarlo más negrito y que resalte los ojos de bolita blancos. Así dicen, pero dicen que Rodolfito sería gris, se ha llegado a decir también, que nunca fue negro.
Esto
es una bajeza más haciéndomelo a mí, que soy tan bajito, y a Rodolfito, que también es chiquitito.
Sí, pobrecito.
En realidad lo único que tiene es una gran cabeza y un cuerpo pequeño. Una gran cabeza porque es un perrito muy lleno de ideas, muy lleno de sabiduría. No porque sea cabezón, porque también se le dice macrocéfalo, se le dice, bueno, un montón de cosas, que calabaza, calabacín,
bueno, pero
perro de Halloween.
Ya de Rodolfito nos vamos a ocupar en la canción. Pero bueno, ¿qué pasa con Nacho? ¿Cómo se conoció Nacho?
Justamente a esto iba, esta es una introducción que, bueno, tiene un porqué. Digamos, yo a Nacho lo conocí en una compostura de calzado.
Compostura de calzado,
que,
muy bien.
Casualmente había ido yo a comprar pomada, pero... para ilustrar unos zapatos míos.
¿Pero a dónde habías ido a comprar pomada?
A la compostura de calzado, que ahí se vende siempre pomadas, todos artículos para calzado.
Pero digo, ¿por Medrano y Castro Barros?
Belgrano y Castro Barros.
Belgrano y Castro Barros.
Claro, por Belgrano y Castro Barros. Porque yo justo había ido a la casa de Ofelia, ¿viste?
Sí.
Había ido a la casa de Ofelia, que vive justo a una cuadra de Belgrano.
Bien, te quedaba de paso.
Había ido a la casa de Ofe, Ofe me invitó a tomar el té ahí porque no quería que vayamos a la Alvear ese día, porque bueno, había mucho quilombo con artistas que van a la Alvear y Ofelia está muy perfil bajo.
Bueno, ¿y vos fuiste solo o habías llevado a Bradford?
No, lamentablemente fue con Bradford, con mis perros, con mi gato, con Bradford, con Camila, no me puede sacar de encima a nadie.
Está bien.
Y tuve que ir, si había comida de arriba, querían ir todos, y tuve que ir a la casa de Ofe. Igualmente en un momento vi que Ofe como que se estaba besando con Rodo. Esto hay que decirlo.
Es una mascotita.
Le decía, dame besito, y le ponía la cara Ofe para que le pasara la lengua a Rodo.
Bueno, mascotita, inofensiva.
Y me dicen, tu perro es de paladar negro, pero también de lengua negra. Me parece que se estuvo pasando la lengua por las patitas y se le salió el betuncito. Y yo negué absolutamente haberle pasado betún al perro. Dije, pero por las dudas voy a una casa con postura de calzado y voy a renovar la cantidad de pomada para calzado que tengo en casa.
Y ahí te recomendaron la casa ahí en Belgrano y Castro Barros.
Sí. Me dijeron Calzamón, se llama.
¿Calzamón?
Calzamón. Me dice, mira, tenés que ir a... Digo, acá habrá, si hay una casa con postura de calzado, cosa que yo pueda ir y comprar... pomadita para zapato negra. Sí, me dice, puedes ir a Calzamón. Vas acá derecho por Belgrano, hasta que llegas a Castro Barro, ¿viste? O hay un PH y tocas el timbre ahí. Bueno, está bien. Me dice, ¿fuiste alguna vez? No, si no iba a la otra radio, voy a ir. Bueno, el asunto que iba, llego, con brazos, los perros, un quilombo. Había 34 grados, calor, mosquitos, yo a los mosquitos ya les puse nombre, todos tienen nombre, apellido, yo los considero mascotas, ya hay mosquitos que le digo Roberto, considero mascotas. Bueno, estábamos ahí, tocando timbre, titú, nada, vemos en la puerta.
¿Qué cosa en la puerta?
Vemos en la puerta, vemos. Un cordón de zapato, con un cartelito que decía Calzamón, dijimos no.
El lugar es ahí.
Entonces es acá, bueno. Estamos ahí, vemos salir muy pute con estiletos. Digamos, probablemente esto es una descobertura acá y un tema de calzado, probablemente. Y bueno, dijimos, escúchame, no sabe nada, ¿quién está a cargo? Y me dijo, sí, pero tenés que dejarme un cafecito. Tenés que aportar cafecito, estamos haciendo acá cafecito por la vuelta de muy pute a Radio Monk. Yo le digo, no sé qué tendrá que ver una radio con una compostura de calzado, pero bueno. Todo el timbre al rato me dice, hola. Así, hola, ¿qué hola? ¿Quién dice hola? Hola, somos los de la compostura de calzato.
Claro, en italianos.
Sí, pero, o sea, ¿por qué si está todo lo que está en la compostura de calzato? Ninguno es italiano.
Venían de la semana de cine italiano.
No sé, école, ahí va, como dice. Indudablemente se habían confundido con el aviso de Cole, ¿viste?
Claro, pues venían de la serie de cine italiano, habían visto el Cocoliche que usaba Coppola para hablar en italiano.
Sí, probablemente. Baja. Yo voy a venir a dos, porque a falta de uno eran dos en Calzamón. Bermudas, topper negra, las remeras que dice calza uno y monk otro. Calza estaba con ese, te bueno. Lo voy a decir. Y monk el otro. Bigote falso, como si fueran italianos del sur, con bigote falso, todo.
me abren la puerta. Hola, Piccola Doménica. Somos los de Calzamón, nos enseñó el Juano Minuchino, nos enseñó a hablar así como Coppola, nos enseñó el Juano Minuchino. Le dije, mira, Juan se dice Giovanni, en italiano. Minuchino no existe, Minuchino.
Hablar es parlare.
Hablar es parlare y coliones, coliones. Y ya me tienen los coliones. Yo vengo acá a comprar betún. Ah, vos sos el padre del perrito teñido, el perrito lustrado, el perrito con pomada per la calzature. Y dije, ¿pueden dejar de hacer este acento con coliche ridículo, absurdo, que no tiene ni un viso de realidad, no hay una sola palabra en italiano, en nada de lo que ustedes están haciendo, y venderme unas pomadas de zapato? Y me dice, bueno, la pomata es así, la pomata negra, Norma no, la negra.
Nera.
Sí, negra, se dice, bueno, pero le decían así, ¿viste? Y le dije, pero Norma no, ¿quién es Norma? Yo, el virale, Norma no el virale. Ah, bueno, está bien. ¿Y vos qué vendría a ser? Nacho Tunghi. Nacho Tunghi, el amigo del virale. Bueno, está bien.
Me tenían pomada.
No se lo faccio. Bueno, me dice, mira, Piccola Doménica, tenés que comprar por mayores acá.
Ah, bueno.
Acá no vendemos por menores, vos sos menores de edad, pero no vendemos por menores.
¿Cuánto?
Puesto es gordo, parece tener dinero. Y el gordo empezó a hablar el cocoliche también. Yo sono il Brafforetto, il bebote de la Pampa. Yo sono il Brafforetto, el bebote deseable de este lugar. Yo también quiero pomata neone, o pomata de glitter, o pomata así, para bebote medio dudosi, como yo. Y yo quiero pomata para ilustrar mis unicornies. Bueno, mira, yo me estaba por dar un ataque de nervio. Le dije, ¿cuántas pomadas tengo que comprar a puta madre? A ver si vamos cerrando negocio. Me dice, es un mínimo de 12.
Una docena.
Sí, pero ellos dicen 12. De 12 pomadas. Y con el envío, a ver, ponete acá tu código postal, Yo puse el código, ¿viste? 1425. Puse 1425. No, con el envío, incluido que el envío debe pagar antes. Si pagará antes, pagaré prima.
No.
Son
las primas.
Son 4.875.
No, el momento. Pero, el circulato, sí, de la muerte.
Y dije, miren ustedes dos, vagos terminales, es el momento del supuesto circulato de la muerte, el círculo de la muerte. Te voy a decir que me voy a ir a la recontra, remile, relechota, pero mañana, domani, yo retorno, yo fundo la radio.
Por Dios, una página digna de Nani Moretti, de un Darío Argento, de un Bernardo Bertolucci.
No, por el terrorista Darío Argento o Pepe Argento, no sé.
Bueno, muy bien, hasta acá llegamos con la anécdota, pero ahora sí, momento de la canción.
El momento de la canción, y yo pensé, bueno, todo esto que pasó con mi perro, desgraciadamente, que tuve incluso sufrió un ataque donde se dijo que este perro originalmente era un perro de bloquito, y ahora es que yo me apropié de ese perro.
Bueno, no indaguemos en el pasado, vamos para adelante.
Vamos, ¿cómo dice este gobierno? El pasado no importa, claro. Vamos hacia el futuro que no existe, y en 100 años seremos Irlanda. Y bueno, entonces, yo quise homenajear a mi perrito Rodolfito Walsh.
Bueno, ¿y cómo es? ¿En qué consiste tu homenaje?
Y bueno, voy a reeditar un hit que yo ya hice, pero con otra letra.
Ah, ¿cuál es tu canción?
Mi canción es Por una cabeza.
Claro, el célebre tango, sí. Que bueno, tiene 1800 versiones, pero uno más lo recuerda básicamente por la versión de Carlos Gardel. ¿Cómo se llama tu canción?
Y el clasicazo
Por Ay Dios, qué cabeza.
Ay Dios, qué cabeza. Muy sí. bien. Y bueno, obvio, la compusiste vos y la vas a cantar vos.
Sí, sí, porque un poco de arte se necesita en este programa, ¿viste? Hay que elevar un poco el arte. Me dicen, vos, como no se va a elevar tanto que me dio 1,20 m.
Bueno, así que cuando estés en condiciones, dale para adelante.
Y yo le doy, ¿viste? Que sea lo que Dios quiera. Bueno, Nacho, dale. Ahora ya que volviste, agarrá el bandoneón. ¡Qué cabeza tenés, Rodolfito, querido negrito con betún para lustrar! Siempre con polera pareces decir, si llega el veranito me voy a deshidratar. Por una cabeza, perrito sordito, es de calabaza, preguntó una mujer. Le hiciste gestitos un poquito obscenos. Mira que sos lindo, no paro de querer. ¡Ay Dios, qué cabeza! Todas las locuras. Tomaste cerveza, besaste una vieja, calmas mi amargura. Dios, qué cabeza, ponete las pilas, en el audifonito, vos sos Rodolfito, te banco a morir. Cuántos accesorios tiene esa cabeza, pero con la gorra no vuelvo a insistir. Y si el gordo Bradford te carga al pasar, yo con 2 pesos no lo dejo besar. Basta, galleguito, se acabó la timba, al perro tenido yo lo vuelvo a ver. Negro, reluciente, este dominguito, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Y ahora llega la parte culminante. Por una cabeza, perrito sordito, es de calabaza, preguntó una mujer. Le hiciste gestitos un poquito obscenos. Mira que sos lindo, no te paro de querer. Ay Dios, qué cabeza. Tomaste cerveza, besaste a una vieja, Ofelia. Calmas mi amargura. Ay Dios, qué cabeza. Ponete las pilas. En el audifonito, vos sos Rodolfito. Te banco a morir. ¡Chan, chan! ¡Vamos, Benito! ¡Vamos, Benito!
Buena versión de las mejores de Dominguito en este ciclo. Te
a mí el tango se me da muy bien. A mí se me da muy bien toda la antigüedad. La antigüedad se me pega y se me da bárbaro.
Muy bien, así que bueno, hasta acá llegamos, ya nos podemos retirar.
Y no, todavía no. Hola, señor periodista.
Oh, hola, Bloquito, ¿cómo te va?
Sí, mal nadie se acuerda de los colaboradores.
No es verdad.
No tienen relegado por ser colaborador. Nadie me contesta, lo menos nadie me...
Bueno, pero ahora en la marcha del marcha del 24 habría que tener también una columna de los colaboradores que va a ser marchando.
Sí, yo estoy haciendo una bandera y dice colaboradores culo roto y la voy a llevar a la marcha, pero están rompiendo el culo de todos los dueños de los medios que no pagan nada desde octubre.
Bueno, es que la pauta, Milei le quitó la pauta, bueno, ahora hay menos dinero en los medios, hay que tener paciencia, ya van a pagar.
Sí, la paciencia me la estoy pasando por la bola y voy a agarrar a la paloma, a la pochi, y voy a ir a que le arranquen los ojos a todos esos hijos de puta. No tengo más paciencia, se acabó la paciencia de este bloque.
Bueno, pero Bloquito, tenés Marcelo no hubo un hombre tan adinerado. Él también tiene deudas en América. Y la crisis afecta a todos.
Dije, Marcelo, déjate salir con puta y dedícate a pagarle a los pobres empleados allá y que no le paga a los técnicos ni tampoco a todas las pelotudas que fueron ahí a hacerse fama y bailando que nadie vio. Marcelo, estás enfrentado al bloquito combativo. Agarraste una estapa de bloquito revolucionario. Estoy haciendo la revolución en Twitter. Como muchos que se dedican al cine, estoy haciendo la revolución en Twitter. Me hago el malo y le escribí dos tweets a Noriega. Me hago el malo, le dije, viejo. Sí, viejo sin diente, pelotudo. Y me dijo, contarte una novedad.
Bueno, eso es verdad. Pero
bueno, me agarró la tapa combativa porque hay hambre. El hambre es urgente. Entonces ahora, si no me contesta Sarita y no se cobra en ningún lado, va a aparecer otro bloquito. El bloquito 20.
Bueno, pero ahora que terminamos el programa, bueno, vamos a la panadería a ver si quedó algo de pan todavía. Y bueno,
yo voy todos los días, me dice hola bloquito, venía a buscar pan duro que buscaba la gente de situación de calle ese mismo para darle de comer a mi pochi. Y entonces mi pochi hace como un show en la panadería y pica 3 o 4 clientes que la piba de la panadería me tiene enmarcado, ¿viste? Y nos reímos. Mira, ahí picó a la vieja. Después de ahí me voy a lo de Quique. Quique, sí. Quique parece que murió y es un muñeco de cera que está sentado. Está casi comprobado esto.
Está embalsamado.
Sí, vos sabés que fue a Pochi y lo picó a Quique y después tenía cera en el pico. Y yo dije, es verdad, Quique es un muñeco de Madame Tussauds.
Bueno, así pero ahí hay lo de Quique, una media luna, un churro, algo se puede conseguir.
Media luna, un cliente brasileño y un churro que también tenía gusto a feijoada. Y me comí el churro de feijoada, que es un invento que hizo Quique para ver si puede llamar a 3 brasileños que andan por el barrio. Y me lo comí también, y estaba la brasileña y el brasileño ahí. Y entonces fui.
Pero no estaba la señora de los bastidores, ¿no?
Le dije, yo tuve que decir que me mandaba ella. Le dije, me manda, hola, soy bloquiño. Me manda señora Inés de Bastidoriño, que vengo acá. Me dice, ¿qué decís? Yo seguía hablando. Me dice, viene el boludiño. Y le dije, mira, vengo acá a decir que Teresa Napoli ya estuvo en Río. Y que nada puede pasar, nada más grave al pueblo brasileño.
Echale la culpa a Río.
Yo no tengo nada que ver con eso. Tengo que decir esto, Sarita. Esta no le va a pagar más si es que estuvo en Río. Sariña, pagariño, riño, le dije yo, viste, para que noten que yo manejo mucho el portugués. Y me dijeron, ¿quién te enseñó a hacer acento? Sergio López, Coppola. Yo dije, pero la puta que los parió, se hablaban castellano, ¿por qué carajo no me avisaron?
Bueno, chau,
decirle eso, niño, la mandé a la putilla. O Pluto, filio de Pluta, le dije. Y viste, y la verdad, me dio una bronquiña.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Radio Monk. El aire se crea.